Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Son las 11 y 6 minutos de la mañana. Es que claro, yo veo estas noticias y a mí me hubiera gustado ser la protagonista de lo que voy a contar ahora. Resulta, Carlos Honorato, ¿qué tal?
Sí.
Que aquí en Madrid, en la Administración de Loterías número 404, que está en Avenida Ciudad de Barcelona,
sí,
en el 57,
sí,
bueno, pues resulta que ha habido un acertante de un boleto de la Bonoloto.
¿Uno?
Uno.
¿Uno solo?
Ajá. ¿Y que va a percibir?
¿Cuánto?
¿Quieres saberlo?
A ver.
1,2 millones de euros.
Uf.
¿Vale?
Hay futbolistas que cobran más.
Sí, mira, fútbol vamos a hablar ahora en un rato. Felicidades
a los madridistas, por supuesto.
Sí, por la Supercopa. Claro, es que dices, esto es suerte, ¿eh?
Sí, no está mal. Oye, pero un millón, ya que ganas, poner un cerito más ahí, 10, ¿no? 10 mejor que uno.
A ver, los números así, yo lo voy a decir por si alguno dice, ah, pues ese lo hubiera puesto yo.
Déjate.
El 9, el 16, el 19, el 29, el 35 y el 36. Tú fíjate que...
A ver si te va a pasar como al compañero aquel que le faltaba un número cuando estaba dando la combinación.
¿En serio?
Es uno de los gazapos más buenos que hay. Reintegro, bueno...
El reintegro no me
lo
sé.
No, no consta.
El complementario, el 5, y el reintegro, el 4.
No consta.
Hay mucho 9 aquí, 9, 19, 29, fíjate. Y luego el 35 y el 36 seguido. Bueno, que esto es el azar.
Lo hubiera puesto yo, pero vamos, ha sido mala suerte.
Bueno, a ver, ¿tú echas, por cierto, así, no? ¿Ningún sorteo?
No, juego al azar, no.
Ya.
Yo ya bastante tengo con vivir, que es un juego todos los días.
Pues te voy a decir una cosa, bastante tenemos con tener salud, y ahora lo digo
bueno,
bien en serio,
pues
que
sí.
Es verdad que, oye, si te toca pues cualquier sorteo, y fenomenal, viene estupendo, y te puede cambiar la vida para bien o para mal, que luego ha habido alguno,
que ha sido para mal.
Bueno, enhorabuena al premiado, o a la premiada.
Oye, no ha salido el señor todavía, estoy mosquis, Bueno, vale.
A ver, es difícil.
@ buenos días OM es nuestro usuario en Twitter. Tenemos
buenos
un reto
Madrid pues. En Twitter. Nuestro usuario es @ buenos días OM. Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Ya está, ya lo sé. Este tío cobra cada vez que sale.
Yo
porque
no
si no,
sé.
Vamos. Si no, no lo haría.
No.
Estaría ahí boicoteando como hace.
Ajá.
Bueno, pues en Twitter está nuestro reto de cada día. Hoy tiene que ver con tatuajes en brazo, antebrazo, casi muñeca y un dedo meñique, que son, digamos, los tres tatuajes que hemos puesto, de tres personas famosas. Una de ellas, de esas personas famosas, es la cantante Dua Lipa. Y pertenece uno de los tatuajes a ella. ¿Cuál es? ¿El del antebrazo, el del cerca de la muñeca o el del dedito? Pues foto A, foto B o foto C. A esta hora, la opción más votada es la foto B, la de cerca de la muñeca.
Uh-huh.
Con el 50% de los votos, y luego están empatados al 25% la foto A y la foto C, es decir, la del antebrazo y la del dedito meñique con la carita ahí pintada.
Una carita sonriente.
Pero bueno, hay que seguir votando,
¿sí?
Y a la 1:05 daremos la solución y diremos también cuáles son las otras dos. Es decir, una seguro es de Dua Lipa, ya lo digo, una es de Dua Lipa, uno de los tatuajes. Y los otros dos pertenecen a dos personas famosas también.
¿Eh?
Y lo diremos. Y diremos que... ¿Quién es quién, no?
Claro.
¿Cómo era aquello? ¿O cada oveja con su pareja? Es muy antiguo.
Sí, un poco.
Es que en los cuadernos estos de verano siempre te ponían lo mismo. Cada oveja con su pareja.
Cada oveja
y tenías
con su
que
pareja.
Poner ahí la flechita de lo que correspondía. Sobre todo en idiomas. Te ponían una foto de lo que fuera y luego un árbol, tree. Una mesa, table.
Es que él es políglota, no bilingüe, es políglota.
No, hombre,
políglota.
A ver, era así.
Bueno, sí,
me acuerdo,
sí,
cada oveja sí, con su pareja. Sí, pues sí. Cada oveja de las fotos que hemos puesto hoy tiene su pareja en forma de nombre de famosa.
Ay, 1.200.000 euros.
Pero si eso se gasta en una sentada. Uh-huh. 1.200.000 euros, entre unas cosas y otras. Te vienen los típicos familiares, amigos que hace 3 años que no ves. Mira, que es que yo resulta que estoy en un aprieto, me quiero ir de vacaciones.
Le quitas la hipoteca a toda tu familia, ¿no?
Y al final estás tieso, tieso completamente.
Bueno, que aquí estamos, que con que participéis vosotros en el Twitter y con que estéis ahí, que nos hacéis felices. Y nosotros vivimos así muy a gustito.
A lo loco. Bueno, pues hasta la 1:05, ¿eh? @ buenos días OM, nuestro reto de Twitter.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Nacho Cerezo, para recibir a José María del Toro. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Nieves? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Te gusta? Mira, escucha.
Es chula.
Es chula, ¿no?
Es chula.
Bien.
Sí.
Cornelius Brother, para quien quiera buscarla. Por cierto, que estábamos hablando ahora de ese afortunado o afortunada que ha conseguido que sus números cuadren con los premiados en la Bonoloto. El único acertante, 1.200.000 euros, y ha sido en una administración sellada aquí en Madrid. ¿No eres tú?
No, porque si no, no estaría aquí ya.
A ver si vas a ser como yo, que es que lo mira luego al mes.
¿Lo tienes tú o no?
Pues no. Pero yo tengo la suerte de estar con todos vosotros.
¡Oh! Por favor. Por favor, unas fanfarrias.
Te digo una cosa. Esto para los futbolistas de algunos de los que vamos a hablar ahora, que es la propinilla.
Sí, bueno, no sería una gran cantidad. Oye, para una gran parte de los que juegan en primera sí es una buena cantidad. Para las superestrellas, no.
Claro,
evidentemente
claro.
No.
Bueno, que los madridistas están de enhorabuena.
Están de enhorabuena porque están festejando el primer título de la temporada. Ya sabes que aspiran a los 6, que es algo muy complicado, pero bueno, pasito a pasito, el primero, uno de los más asequibles, seguramente el más asequible, era el de ayer en Helsinki frente al Eintracht de Frankfurt. El Madrid, te decía ayer, presuntamente era muy superior y sobre el campo se plasmó. 2-0 ganó el Real Madrid en Helsinki, con unos 2.000 aficionados del Real Madrid en las gradas. Un gol de Alaba en la primera parte, otro de Benzema en la segunda parte. Y asunto concluido, el Madrid ha regresado de madrugada, ha llegado muy tarde porque es un vuelo muy largo, de más de 4 horas. Hoy tienen descanso, mañana entrenan a las 10 y el domingo empiezan la liga en Almería. Ayer se llevaron el primer título con todo merecimiento, fueron superiores. Hubo unos momentos de cierta inquietud en la primera parte del encuentro. Tuvo una ocasión muy clara el Eintracht con empate a 0, pero la sacó muy bien Courtois, que está espléndido, como acabó la temporada pasada. Y a partir del primer gol, pues el Madrid se entonó mucho más y todo fue mucho más sencillo. Al descanso 1-0, pero ya en los últimos minutos de la primera parte hubo un par de ocasiones muy claras de Vinicius y Benzema que pudieron haber noqueado directamente a los alemanes. Y en la segunda parte el Madrid jugó con el resultado, mantuvo la pelota, la tocó con mucho criterio realmente y acabó llegando el segundo de Benzema. Casemiro elegido mejor jugador del partido, estuvo espléndido ayer el brasileño. debutaron los nuevos Rüdiger y Tchouaméni, aunque solo jugaron unos pocos minutos al final del choque. Ancelotti fue fiel a lo que dijo, alineó a los que habían ganado la Liga de Campeones. Tras el partido, Florentino dijo que no habrá más fichajes esta temporada. Para los que tienen dudas sobre si se puede tirar toda la campaña sin un sustituto natural de Benzema, puesto que con Mariano se cuenta poco, y de hecho si él quisiera salir saldría de aquí al 30 de agosto, que no va a haber fichajes y que tienen suficientes delanteros para afrontar la temporada. Delanteros tienen, esperemos que a Benzema no le pase nada, Dios no lo quiera, una lesión de cierta relevancia, porque nueves, la cosa ya está más complicada. Pero bueno, es verdad que traer uno que compita con Benzema, al nivel de Benzema no va a estar, eso seguro. Si, claro, no te vas a meter en una operación carísima, para eso ya iban a lo de Mbappé, que al final salió rana. Y si traes un chico sin experiencia, pues claro, tampoco sabes si te va a solventar la papeleta. No es sencilla la decisión finalmente. Así que efectivamente, los madridistas de enhorabuena con el primer título en la buchaca. Queda mucho todavía por delante, pero es verdad que el Madrid tiene una gran plantilla, excepto este caso del sustituto de Benzema, que es el único lunar. Tiene una gran plantilla, muy completa. La exigencia va a ser muy alta porque este año hay Mundial, entre noviembre y diciembre, de modo que la Champions se aglutina en septiembre y octubre, noviembre. Es que no hay un descanso prácticamente, hay partido cada tres días, gran exigencia física, mental, etcétera. Pero bueno, es lo que tiene estar en el fútbol de élite y luego el Mundial. Así que la primera piedra está dada. Y por cierto, tanto Ancelotti como Carvajal como Florentino insistieron en el gran ambiente que hay dentro del vestuario. Dicen que prima lo colectivo por encima de los egos y piensan que eso es básico para lo que resta y para la exigencia enorme que van a tener que afrontar.
Pues qué bien, porque efectivamente es un trabajo en equipo.
Sí, pero ya sabes que en estos niveles hay egos que trascienden, ¿eh?, lo puramente colectivo. No quiero acordarme de nadie ahora, pero que son futbolistas de gran nivel.
¿Y el ambiente en el Barça cómo está?
Pues en el Barça, a ver, hay una gran ilusión porque se ha fichado mucho. La afición espera que este año sí puedan competir con los títulos, cosa que no pasó en el pasado. Pero claro, ahora mismo hay dos problemas. Uno, se ha fichado mucho, pero los jugadores no están inscritos porque no cumplen las condiciones económicas el club para inscribirlos. Han activado la cuarta palanca. Esto de las palancas para los no iniciados es que tú vas vendiendo activos futuros. Es decir, el Barça ha vendido ya el 25% de los derechos de televisión durante los próximos 25 años. Ahora ha vendido el 50% de Barça Studios, que es la productora audiovisual del Barcelona. Es decir, estás vendiendo ingresos futuros. Eso te da ingresos presentes, te permite fichar, potenciar el equipo. Pero amigo, si la cosa te sale mal, el riesgo también es muy evidente. Si este año no ganas nada y los números no salen, pues vendrán los problemas. Y además, a la vez que se están potenciando las palancas estas tan famosas, están renegociando contratos con gente como Busquets y Piqué para bajarle los salarios, para permitir que los nuevos puedan debutar el sábado contra el Rayo, porque ahora mismo no está inscrito ninguno. Están como locos por vender a De Jong, al holandés. El Chelsea, hoy es portada en el diario Sport, aseguran que puede pagar finalmente 80 millones, pero él no quiere marcharse, vamos a ver si le convencen. Ahora han sacado lo último de que su contrato tiene incluso indicios de criminalidad, el suyo y el de otros jugadores que se firmaron en octubre del 20, porque se les difirió el pago a cambio de doblarles el salario en años venideros. Claro, eso para Bartomeu, que era el anterior presidente, le quitaba un marrón, pero el que venga, que apenque. Claro. Y es lo que está pasando. Así que a De Jong le quieren sacar, ahí también quieren sacar a Depay porque necesitan hacer hueco para los nuevos. Incluso hay dos jugadores que sí, Christensen, que tienen una cláusula que si no los inscriben quedarían libres, aunque se supone que no se van a marchar. En fin, está todo bastante liado, ¿eh? Estaba todo bastante complicado, pero si los inscriben, como todos esperamos, no sé tirando de qué, pues la gente esto le da igual. Si el sábado llega el Rayo y ganan, pues se olvidan de esta historia. Si el Rayo va el sábado y les mete el agua en casa, pues bueno, entonces será otra historia, ¿no?
Bueno, eso habrá que verlo. El partido de la una, ya sabéis, después de... Nos damos el relevo nosotros, es
sí, muy deportivo también. Sí, exacto, yo te casas aquí, te doy el relevo y te marchas. Marchas con Carlos ahí a tomar unas cervezas.
Bueno, si se encarta... Pues,
si se encarta, sí, ¿no? Sí. Si se encarta. Bueno. Y yo de una a dos, pues no tomo cerveza porque mientras hablo no tengo esa capacidad.
Pero mientras preparamos aunque sea con hacer. No, pero tenemos que preparar el día siguiente. Ah. Lo tenemos muy presente, ¿eh?
Ah, sí, vale.
Bueno, que mañana te vemos por aquí ya.
Mañana pues empieza
eso,
la liga.
Pues eso, debutando. Mañana
hay unos Osasuna Sevilla y el Rayo juega el sábado, el Madrid juega el domingo y el lunes, día festivo, hay un Getafe Atlético de Madrid.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hemos hecho castillos de arena y hemos vuelto a empezar cuando el mar golpeaba las puertas.
Pues sí, decíamos esta mañana cuando arrancábamos el programa que este 11 de agosto es el día de jugar en la arena.
Hemos visto que
y aquí que somos muy curiosos, ¿eh? Pues hemos dicho, a ver, ¿quién se dedica profesionalmente a hacer esculturas de arena? Y resulta que voy a saludar ya a Sergi Ramírez y a Montserrat Cuesta. Sergi, buenos días.
Hola, buenos días.
Montserrat, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues muy bien y muy curiosos, ¿eh? Porque claro, hemos dicho eso, profesionales que se dediquen a hacer esas esculturas que tanto nos maravillan y de pronto nos encontramos con arenas posibles. Sergi, ¿qué es esto de arenas posibles?
Pues bueno, este es un proyecto, bueno, cuando empezamos en los 80, empezamos pues esto, como has dicho tú, jugando en la arena. Y pasaron los años y al final pues se convirtió ya en un proyecto más profesional. Y claro, luego también trabajando fuera y viendo lo que se hacían las cosas fuera y las maneras y tal. Y bueno, es que claro, son más de 30 años y hemos ido pues haciendo este proyecto de una empresa que organiza eventos en arena, cualquier tipo de cosa que a cualquiera se le pueda ocurrir.
Uh-huh. O sea, que realmente habéis ido, y nunca mejor dicho, granito a granito, Monse, porque han pasado un montón de años y habéis ido creciendo en Arenas Posible, que por cierto es una empresa que estáis radicados en Tarragona, ¿no, Monse?
Sí, sí, estamos en el sur de Tarragona, cerca del Delta del Ebro, y como bien tú has dicho, pues bueno, y mi compañero también ha dicho, pues es una actividad, en cierta manera, un punto romántico, se enciende una pasión por el oficio y vas poco a poco desarrollándolo hasta hacerte profesional. Y entonces, claro, pues bueno, es lo que llevamos ya, pues también nos hemos adaptado mucho a medida que se ha ido viendo durante todos estos años, pues también se ha ido adaptando a todas las necesidades que pueden haber, ¿no? Por ejemplo, para empresas y, bueno, ayuntamientos, etcétera.
Ajá. Sí, porque vosotros sois escultores y organizáis eventos, Sergi.
Sí, somos, sí, porque claro, así también controlábamos mejor lo que nosotros hacíamos y porque es complejo, tiene una producción un poco compleja, ¿no? Uh-huh. Porque, no sé, hay agentes a veces que llevas, no sé, lo de, yo no sé si trabajo de circo o un cómico, pero bueno, básicamente siempre tienen unas necesidades y bueno, y un agente las puede ofrecer. Pero lo nuestro no, lo nuestro era que prácticamente cada proyecto hay que trabajarlo, porque es los sitios, las maneras, claro, no es lo mismo hacer un proyecto en Madrid, en el Retiro, como hemos hecho, uh-huh, que hacerlo en Gandía, como lo hemos hecho en la playa.
Claro.
Pues es muy diferente. Entonces, uh-huh, pues al final es la manera que hicimos de ir controlando nosotros también más de cerca, y porque cada proyecto tiene muchos meses detrás.
No me extraña. Bueno, ¿cuál hicisteis aquí en Madrid, ahora que lo citas?
Bueno, en Madrid hemos hecho varios.
Ajá. Uh-huh.
Hemos estado en Fitur para el pabellón de Canarias, hacíamos una promoción de Benidorm en el Retiro, la que he nombrado,
sí,
una promoción de las cremas, la cosa, sí, o uh-huh, no, Lancaster.
De Lancaster,
y el Corte Inglés, bueno, sé que recuerde y alguna, ahora hace tiempo que no vamos, pero sí, a Montse, ¿no? Tú hiciste también algo de un logo.
Sí, también. Sí, sí, también. Bueno, promociones en el centro comercial, también en algún centro comercial de Madrid también hemos trabajado. Y bueno, promociones así pequeñas para lo que son empresas, de logos y, y cositas así.
Sí, de centros comerciales, verdad, hemos estado en un par, así uno que estaba hasta afuera, sí, sí.
¿Cuál fue vuestra primera escultura así con la que arrancasteis este proyecto de Arenas Posibles, Montse?
Pues bueno, yo recuerdo que hacíamos una sirena, lógicamente empezamos con la sirena y el delfín, ¿no? Que era lo que, pues bueno, se nos ocurría en cierta manera, pero poquito a poquito, al ver que esto tenía un resultado, ya nos inclinamos por ir buscando un poquito más de información, mirando, en aquella época no había internet. Entonces, pues ya comprábamos libros de arte, de escultura, y entonces pues intentábamos pues hacer copias de lo que podíamos, ¿no? Pero poquito a poquito este interés te fue haciendo crecer como escultor e ir entendiendo también un poco lo que es los volúmenes de lo que es la escultura. Y entonces poquito a poquito, pues bueno, fuimos perfeccionándonos. Después llegó un momento que contactaron con nosotros para empezar a participar en festivales en el extranjero, porque el sistema de la escultura de arena en el extranjero es más encarado a festivales, a más tipo evento grande, y entonces ahí también se nos abrió un mundo en técnicas y en conocimientos, entender como realmente pues las posibilidades que tenía de estilos diferentes de trabajar, y entonces esto fue ya como el cohete que ya nos llevó a la creación máxima.
Bueno, pero también podríamos decir que un proyecto en un centro comercial de Barcelona,
¿sí?,
que fue el primero que, digamos, profesionalmente ya nos llaman en el propio país, en España, que estamos hablando del 90 y pico, creo que era el 95, 94, para hacerlo fuera de playa en un centro comercial.
Ajá, claro, porque
que también ahí arranca un poco la idea ya.
Ajá, porque nos imaginamos eso, cuando estamos hablando de esculturas de arena, pues inmediatamente nos vamos a la playa. Pero que entiendo además que es que ahí tenéis la materia prima de la elaboración, porque tenéis la arena con la que trabajar, pero cuando ya estamos hablando de hacer esculturas de arena en otros sitios fuera de lo que es la playa, aquí la infraestructura, la logística, todo tiene que cambiar, lógicamente, Sergi.
Pues sí, claro. Por ejemplo, uno de los proyectos más importantes que hicimos era un encuentro mundial de escultura de arena que se hacía en Valladolid, en plena en la Plaza Mayor de Valladolid, y venían escultores de todo el mundo, de la India, de Brasil, de todos lados. Y claro, pues imagínate traer los camiones, bañera, descargar ahí en medio de la plaza, que había que dar todo un rodeo. Bueno, claro, necesitas buscar la arena, tienes que buscar la arena, encontrar una arena buena, que luego también sea resistente a la lluvia. Bueno, en fin, una serie de cosas que, claro, es mucho más complicado, ¿no? Pero bueno, también trabajas con arena muy buena, esto también hay que decirlo, que es mejor casi que la de playa.
Ahí va yo, porque yo, por ejemplo, sí que he visto esculturas de belenes de Navidad en Gran Canaria, por ejemplo.
Sí, sí, sí.
Entonces,
sí, nosotros hacemos muchos en Italia, de belenes de arena.
Ya.
Es nuestra gran... Estamos un mes y pico haciendo belenes de arena.
Claro, los belenes están asociados, ¿no?, lógicamente por la temporada, a los meses de diciembre. Entonces, la pregunta, porque claro, te vas a Canarias y el clima es diferente, pero te vas a cualquier otro sitio donde es invierno, ¿no?, y donde están expuestas esas figuras, probablemente, si están a la intemperie, pues tienen lluvia, tienen otros... pues el clima propio del invierno. ¿Esto cómo se hace para que no se deshaga una escultura por el efecto del clima?
Bueno, en este caso, cuando estamos hablando de esculturas de estas monumentales, porque son belenes extremadamente grandes y tienen que estar en exposición también bastante tiempo, por lo menos un par de meses normalmente tienen que estar, y luego también se precisa como una decoración un poco más íntima, más de invierno, lo que hablamos, entonces trabajamos en carpas grandes.
Ajá.
En carpas de 300 metros cuadrados como mínimo. Uh-huh. Y entonces, pues bueno, ahí ya quedan, también es más quedan más protegidas. Lógicamente, lógicamente, y para nosotros también trabajar también se hace mucho más cómodo, porque son proyectos que son largos de realizar un Belén así. Y entonces ya, como en invierno realmente, y depende de la zona donde estés, no es un poco imprevisible el tiempo que puede hacer, pues entonces ya, y también lo que decía, que también es una cuestión también de decoración, porque claro, pues ya pues se ve que si se pone la moqueta, se pone la electricidad, las luces, o sea, ya se da una ambientación.
No obstante, también hemos tenido al exterior, hay que decir, en España, en Zaragoza, en un centro comercial, y no pasó nada. Pero entonces en estos casos también rociamos una loción de cola con agua y la hace como una laca que las protege. Ajá. Y así lo hemos tenido también en La Pineda, en Cuevas de Almanzora, en otros sitios que los hemos tenido en invierno al aire libre, más pequeños, eso sí.
Sergi, ¿el encargo más raro que habéis recibido?
Ostras, raro.
No sé, alguien raro que le quiera regalar una escultura a alguien o para...
Bueno,
no
sí
lo
que,
sé.
Sí que hay mucho el tema este de declaraciones, pedir matrimonio, un chico que se quería reconciliar con la chica y sabe que le gustaban los castillos de arena y le hizo uno para que, pero no salió bien, igualmente. Y luego hemos tenido, claro, los así, pues, no sé, cumpleaños de famosos.
¿Ah, sí?
Bueno, sí, o cosas así de fiestas privadas. Uh-huh. Bueno, el más, porque algunos no puedo hablar prácticamente.
Sí, bueno, pues tú de un cantante muy famoso o hasta donde puedas leer.
Pero, por ejemplo, el de Magic Johnson, que sí que no tengo la web y tal. Uh-huh. Y bueno, pues claro, es un encargo, coge en el club, además tiene dificultad un poco técnica porque tienes que hacerlo todo muy rápido. Y bueno, tres escultores, vamos ahí, y me hicimos una tarta, bueno, está en la web, tiene una tarta de cumpleaños con sus rostros ahí, y bueno, y se hicieron la foto y todo el tema. Pues, hombre, son, no sé si son raros, pero bueno.
Sí, 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 son especiales. Monse, hablamos eso de los más raros, pero el más grande, la escultura de arena más grande que habéis hecho, ¿qué dimensiones pueden tener y cuáles?
Bueno, estuvimos en el récord Guinness en China. Esta es la escultura más grande, lógicamente con otros compañeros la realizamos, que eran 25 metros de altura. Entonces era una brutalidad de dimensión. Bueno, hicieron el récord Guinness. Entonces esta es la pieza más grande que hemos hecho. Pero también hemos hecho, fuera del récord Guinness, también encofrados, pues bueno, que tranquilamente pueden tener los 8 metros de altura. Esto ya entra dentro de lo que cabe, dentro de la normalidad de lo que son las esculturas de arena.
¿Y cuál es la dificultad que entraña hacer una pieza tan grande de estas dimensiones? En la que, claro, es que tenéis que usar andamiaje, ¿no, Sergi?
Pues claro, tenemos, sí, bueno, pues ya hacemos de hecho ya hacemos el encofrado, es un encofrado un poco piramidal, donde ya nos apoyamos en él, es difícil, es de madera, normalmente son de madera, y es como un andamiaje, ponemos la arena adentro con retroexcavadoras y compactadoras mecánicas, la apretamos y todo, y vamos subiendo niveles, pero claro, a ver, es difícil montar los encofrados, porque si no se abren, o sea, hay que hacerlo muy bien, es un proceso lento, y bueno, lento, laborioso, y luego, pues claro, vas haciendo la escultura como de arriba abajo, o sea, empiezas arriba, te subes en el andamiaje, y vas quitando andamios, se queda el bloque de arena y lo vas realizando. Entonces tienes que hacer tus cálculos, porque claro, no es como hacer una escultura de 2 metros que la bocetas toda y a ver si tiene bien de proporción o no.
Claro.
Ahí vas un poco más a ciegas, pero bueno, ya te lo dibujas en el papel, haces cálculos, ya sabes que bueno, pues aquí acaba la cabeza, aquí acaba esto, aquí ya está. Y vas haciéndolo, pero sí es complicado, y luego, bueno, pues estás en la playa, se hace viento, se seca la arena y bueno, hay que trabajar con ello.
Claro. Pues, sí. Bueno, que decíamos que organizáis eventos. Se llama Arenas Posibles, la empresa está en Tarragona. Quien se quiera poner en contacto con vosotros porque os quieran contratar para lo que sea, Monse, ¿dónde os pueden encontrar? ¿Cómo os localizan?
Pues mira, tenemos la web que es arenasposibles.com y allí pues ya pueden entrar y entonces verán toda la información y todas las fotografías y ejemplos de la cantidad de cosas y de esculturas y temas que se pueden realizar. Uh-huh. Ahí tranquilamente pueden verlo.
Claro. Y luego tienen Instagram, arenas, ¿no? _posibles, Facebook, bueno, en las redes sociales también.
Que para no quedarme con un mal sabor de boca, que después de hacer ese castillo tan bonito le dijo que no la muchacha. Decidme que por favor en alguna de vuestras esculturas ha fraguado el amor ahí, ya se ha consolidado, Sergi.
Hombre, pues sí, hombre, lo que sí que te puedo decir es que se han creado parejas de escultores de incluso diferentes países que trabajando en festivales luego han sido parejas y tienen familias y tal. Y ajá, son parejas. Además, normalmente, pues, uno era de Irlanda, el otro de Holanda, el otro incluso Rusia, con uno de Holanda, bueno, en fin, cosas así. Esto sí que ha sido, que ha surgido el amor de la arena.
Oye, qué bonito. Bueno, pues así con mucho amor, os despedimos desde Madrid. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos ha encantado charlar con Sergi Ramírez y con Montserrat Cuesta, escultores y organizadores de eventos de Arenas Posibles. Gracias.
Gracias,
gracias
a vosotros por la entrevista. Gracias,
¿eh? Hasta gracias. Luego. Adiós.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Para cada problema hay gente buscando soluciones. La sociedad se transforma gracias a la solidaridad.
En Madrid sin Fronteras te lo contamos.
Cooperación, activismo, voluntariado, movimientos sociales, ONGs.
Los sábados a las 8 de la mañana, con Clara Esteban, Madrid sin Fronteras, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Carlos Honorato y Manu Velasco en el programa de cine de Onda Madrid.
Última sesión, se mueve a Onda Madrid. Los domingos de verano.
Domingos, tenemos algún sábado, tenemos algún día festivo que trabajar, que como somos allí lo más...
A la hora de la comida es una hora maravillosa.
Bueno,
para
pero
preparar,
además...
preparar la comidica, la comida de verano, el gazpachito,
claro,
las ensaladitas ricas, eso ligeras, es, oyendo es. Última sesión. Pues me parece una maravilla.
Lo dicho, última sesión, fines de semana y festivos a las 2 de la tarde.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
En este caso vamos a hablar ahora de teatro porque Madrid además tiene un montón de oferta, pero nos vamos a fijar precisamente en una de las obras que tiene lugar en el Teatro Lara. La actriz Blanca Oteiza está protagonizando y narrando en primera persona a Margarita Xirgu, una actriz entre dos continentes. Es una obra que nos dará a conocer la interesante vida de esta intérprete, desde su llegada al mundo, su debut en el teatro, su relación con Federico García Lorca, su amor prohibido con un torero, hasta su exilio y el final de su vida. Y precisamente hasta este emblemático teatro se ha trasladado nuestro compañero Jairo Poleo con la unidad móvil para conocer más detalles y charlar precisamente con Blanca. Hola, Jairo.
Muy buenas, Nieves. Pues sí, ya estoy junto con Blanca Oteiza, que la pillamos de ensayos porque faltan muy poquitas horas para el estreno de esta fantástica obra y vamos a saludarla ya. Muy buenas, Blanca.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, aquí nerviosa, ensayando, que ya queda muy poquito. Hola, Nieves, ¿cómo estás?
Eso te iba a preguntar, ¿hay nervios, Blanca, o hay más expectación y ganas que nervios?
Ay, es que a mí la expectación que hay me pone muy nerviosa, o sea, va todo junto y además yo soy de las que antes de salir a la escena es como siento... como que me va a dar una lipotimia, o sea, es que no me llevo 28 años arriba del escenario y nada, hijo, que no que esto no se me quite, siempre igual, es como, uy, que me mareo, que no va a poder salir, que no va a poder salir y luego ya a los 3 minutos estoy en mi casa, pero se pasa mal, se pasa mal.
¿Impone más el primer pase o todos los pases?
El estreno es de lipotimia, luego ya los otros son un poquito de mareo.
Blanca, eres actriz, directora, productora, docente. La idea original de este proyecto, además, ha sido tuya. ¿Qué ha de tener un proyecto para que ilusione a Blanca Oteiza?
Bueno, ha sido de varios, o sea, porque esto de repente fue Fabián Carbone, el músico, el que vino un día a mi estudio. Él es argentino, nos conocíamos de allí, de Argentina, porque estuve viviendo y trabajando 8 años allí. Y entonces, ¿por qué no hacíamos algo y tal, de recitar primero? Y bueno, total, que nos liamos con otro amigo mío. ¿Qué puedo hacer? Coño, pues haz algo de la Sirgo, Margarita Sirgo. ¡Hala! Fenomenal, Margarita Sirgo. Y luego ya lié al director y el que ha sido dramaturgo, que hemos estado escribiendo juntos este proyecto, que es Javier de María, en Argentina. Y claro, se lo dije y se tiró a la piscina, pero vamos, con los ojos cerrados. Y entonces ahí se fue organizando ya el grupete con Rodrigo y con todos los que están, con nuestro patrocinador, con Telelao, que siempre me gusta decirlo, porque es verdad, hay gente que patrocina y que pone su capital estos proyectos y gracias a ellos se pueden hacer, ¿no?, los capitales privados. Y entonces aquí estamos ya. Perdón, dentro de unas horas, ¿qué tiene como me preguntabas, que me he ido por las ramas, perdona, Nieves? Pues sobre todo emoción, sobre todo, a mí me gusta mucho hacer obras que sensibilicen, que emocionen, que la gente se vaya bien del teatro y se vaya con muchas ganas de recomendar y se vaya con muchas ganas, me gustan las obras de teatro en donde puede venir como diferentes miembros, yo qué sé, de un grupo, de una familia, de, no sé, que se vayan bien, ¿no? Y esto, esta obra nos ha quedado así, yo creo que redondita, para pasarlo bien, muy bien.
Ya adelantabas, Blanca, ese nombre, Margarita Sirgu, pero para todos los oyentes, cuéntanos quién era ella.
Uy, Margarita Sirgu ha sido una de las mujeres más potentes y de las actrices más estupendas que hemos tenido en este país a principios de siglo. Ella nació en 1888, debuta por primera vez en 1906, siendo muy pequeñita, y luego bueno, se tuvo que exiliar a Argentina y Uruguay. Es muy reconocida allí también, además fue una mujer que tuvo compañía propia, que también escribió. No sé, a mí me emociona mucho porque mira, el primer libro que yo me compro sobre la biografía de la Sirgu es en el 89. Y fíjate tú si no han pasado años para que yo esté aquí ahora con mi vestuario, con mi gorrito y dentro de unas horas hacer de Margarita Sirgu casi nada. Y luego pues con estas expectativas que es que a mí me dan mucha responsabilidad y me dan mucho, mucho nervio por otro lado.
Es una obra teatral que va a recorrer toda la vida de Margarita. Hay momentos de humor pleno, también de tristeza, una obra muy viva, intensa y emotiva, ¿verdad?
Sí. La verdad que es, yo creo que se motiva, sobre todo. La gente, has visto que siempre se hace un pase general, que siempre se hace un pase entre amigos. Luego, esta obra se estrenó primero en Calahorra, ¿sabes? Hicimos un pase, porque la verdad que según estuvo terminada, antes de estar terminada, ¿sabes? Nos empezaron a llamar con bastante interés de qué es lo que estaba haciendo y tal. Y sobre todo tiene esta cosa, o sea, el humor es un humor de, como de sonrisa, ¿no? De qué lindo. Y sí, pasa, es intensa y pasa por los 5 momentos, vamos a decir, como los pilares fundamentales de Margarita Sirgu. Nos hemos querido alejar bastante de ya la imagen o la polémica que si Margarita Sirgu era republicana, la actriz roja, la actriz en esa época lesbiana. Nos hemos querido centrar más en lo que era la humanidad de ella, de lo que ella era como niña, de cómo empieza todo esto con una humanidad que realmente y una investigación y todo que hemos hecho, sobre todo Javier de María, que es el director. Magnífica, yo la verdad que estoy muy contenta porque es una cajita de música.
¿Y ¿Cómo así?
Y luego, perdón, y luego Fabián Carbone, obviamente, que es al que me refería antes, al músico Fabián, que no sé si he dicho su nombre, que es el que tocó la puerta de mi estudio y que, claro, toca el bandoneón y ha compuesto una música maravillosa. O sea, es un compañero arriba del escenario que sin él y sin su música... la obra Margarita Xirgu, la actriz de dos continentes, hubiese sido imposible.
Y oye, Blanca, este trabajo de investigación, ¿cómo ha sido meterte en la piel de Margarita? ¿Cuánto tiempo lleváis trabajando?
Pues mira, yo creo que, un año va a ser, desde que esto se empieza más o menos a gestar, un año entre Argentina y España, porque claro, date cuenta que nuestro director está en Argentina, también todo ha sido a través de Zoom, yo también viajé para allá. O sea, que ha sido interesante. ¿Y cómo ha ido, cómo he hecho para ir metiéndome? Pues bueno, pues yo creo que durante un año he sido monotemática, junto con Javier y hemos hablado mucho y hemos intercambiado mucho mail, mucha investigación, mucha foto, mucha voz de ella, mucha... No es una imitación a Margarita Xirgu, es nuestra Margarita Xirgu.
Bueno, ya lo adelantabas, dirección de Javier de María. ¿Cómo ha sido ese trabajo en equipo? ¿Te has portado bien con él? ¿Se ha portado él bien contigo?
Muy bien, la verdad que muy bien, porque desde hace ya unos años trabajamos juntos, nos entendemos súper bien, ya te digo, incluso a la distancia, y ha sido un disfrute, o sea, un disfrute. De hecho, hoy ya está el ordenador preparado en su lugar, vigilando todo desde el público, y porque él, ya te digo, que está allí, no ha podido viajar, pero yo creo que me he portado muy bien, y él también, él ya tiene asumido que luego cuando los actores nos subimos al escenario, el personaje es nuestro, y no, él ama a los actores en ese sentido y los comprende muy bien, y no es el primer trabajo que hacemos juntos. Y nos entendemos muy bien, nos llevamos fenomenal, realmente. Sí, es mi direct.
¿Y cómo crees que va a recibir por parte del público esta obra?
Yo creo que bien, yo creo que al principio les va a sorprender, ya te digo, es como una sucesión de cartas. Al principio ella empieza en un puerto, no quiero decir nada, y luego es una sucesión, bueno, de cartas que como te decía antes, son 5 momentos diferentes de su vida. Yo creo que el público la va a recibir bien a ella... Y a la función, porque van a ver un personaje muy humano, un personaje chiquito, a la vez inmenso, muy humano, en donde es una función que se van a ir relajando, van a ir enterando y van a salir bien del teatro. Es una hora y 10 muy agradable, realmente, es un cuentito.
Todas las actrices y actores, Blanca, dicen que el teatro tiene una magia especial, mejor que la televisión o el cine. Pero, ¿cuál es la situación del teatro ahora mismo, en estos momentos?
Pues yo creo que se está recuperando de a poco. Hay mogollón de espectáculos, hay muchas ganas. Yo creo que por parte del público, después de todo lo que hemos pasado y de todo lo que estamos pasando, necesitamos actos presenciales, ¿no? Yo creo que se echa muchísimo de menos y se ha echado en toda esta pandemia y en todo lo que ha sacudido con ella. Entonces yo creo que goza de buena salud, por lo menos de remontada un poquito.
Pues nada, Blanca, vamos a invitar ya a todo el mundo que se pase por aquí. Vamos a dar datos, cuándo arrancáis, dónde y el horario de las funciones.
Arrancamos esta noche, el jueves 11, que es hoy, a las 22 horas, y la van a poder ver todos los jueves a las 22 horas hasta el 20 de octubre. Después veremos si seguimos aquí, si salimos de gira, que ya la estamos preparando, y que no se la pierdan, que van a pasar un rato muy agradable, bonito. Es una función bonita de ver y de escuchar.
Pues dicho queda, muchísimas gracias, Blanca Oteiza, por atendernos y muchísimo éxito esta noche, la primera función.
Sí, sí, que ya estamos llenos, así que nada, espero estar a la altura de este público y de mi equipo.
Pues Nieves, todo el mundo invitado cada jueves aquí en el Teatro Lara, Sala Lola Membrides, a disfrutar de un espectáculo vivo, emotivo y que no va a dejar a nadie indiferente.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Por fin vuelve la Liga. Este sábado, Desde las 9, el partido de la Onda te cuenta el regreso del Rayo Vallecano y el Leganés. El Rayito lo hace a lo grande, visitando al Barcelona en el Camp Nou. A la misma hora, el nuevo Leganés de Imanol Idiáquez recibe al Alavés. El estadio de Butarque da la bienvenida también a los nuevos propietarios. Mejor inicio imposible.
Sonido Onda Madrid.
Carlos Honorato y Manu Velasco en el programa de cine de Onda Madrid.
Última sesión, se mueve a Onda Madrid. Los domingos de verano.
Domingos, tenemos algún sábado, tenemos algún día festivo que trabajar, que como somos allí lo más...
A la hora de la comida es una hora maravillosa.
Bueno,
para preparar la comidica, la comida de verano, el gazpachito,
claro,
las ensaladitas ricas, eso ligeras, es, oyendo es. Última sesión. Pues me parece una maravilla.
Lo dicho, última sesión, fines de semana y festivos a las 2 de la tarde.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
De la mañana. Aquí seguimos los del Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, la emisora de todos los madrileños, saludando en esta ocasión a Luis Nemolato. ¿Qué tal, Luis?
¿Qué tal? Buenos días, Nieves, ¿cómo estás?
Pues muy bien, aquí con tu política entre costuras, encantada.
¡Qué bien, qué
monado! Oye, que me acordé mucho de ti, lo contamos, también la trayectoria profesional, su carrera como artista en el mundo de la canción, del cine, de Olivia Newton-John, claro, porque sí, por desgracia bueno. Ha sido...
En agosto siempre pasan estas cosas, ¿verdad, Nieves? Siempre hay como alguien como muy de nuestra memoria sentimental colectiva, ¿no?, que de repente desaparece y nos deja un poquito huérfanos.
Bueno, y cada vez que hay una muerte de alguien que forma parte de tu banda sonora vital, ¿no?
Sí,
o de
total,
tu archivo
total.
Cinematográfico, porque yo lo he contado, pues, ¿verdad? Es que yo me sabía los diálogos de Gris de memoria.
Sí. Y bueno, aparte de los bailes. O sea, los diálogos,
claro, sí,
los
sí.
Bailes, absolutamente todo. Y también incluso, bueno, en lo que se refiere a nuestra sección, la ropa. Claro, ahí Olivia Newton-John también, sobre todo a finales de los 70, primeros de los 80, fue un icono y un referente de moda, en realidad. E incluso, bueno, abrió cosas o tendencias que hoy repetimos sin darnos cuenta de que Olivia Newton-John fue la primera que lo hizo.
Era pionera, ¿sí?
Sí, sí, por ejemplo, lo típico que siempre es como, a mí siempre me sorprende, que son las minifaldas con las botas camperas en pleno verano. Ella fue la primera en hacerlo, que lo hizo en un videoclip, que era physical, o también los calentadores, que siempre lo asociamos a Eva Nazar, pero en realidad fue Olivia Newton-John quien lo hizo por primera vez. Bueno, una serie de cosas que nos marcaron también los 80, cuando éramos... nosotros pequeños, ¿no? Y esos tips, ¿no? Las cintas en el pelo, los vestidos de, en tu caso me imagino, de nidos de abeja, ¿no? Eso lo hizo Olivia Newton-John.
Sí. Oye, y luego es verdad que nos recordaba el otro día Juan Luis Álvarez, nuestro experto en cine de esta casa, el look que ella tuvo en Eurovisión, en el festival, que llevaba un vestido azul pastel. Así como muy de gasa, con muchísima caída, parecía un camisón realmente, pero claro.
Sí, pero fíjate que eso marcó mucho esa década, ¿no? Esos años, si ves fotos de... Bueno, a mí me pasa, ¿no? Ver fotos de mi madre, ¿no? De aquella época, lo típico en verano, siempre iban con ese tipo de vestidos que, pues, en colores pastel, en amarillo pastel, en crema, en azul celeste, con esos volantes en palabra de honor, ¿no? Y que tienen un punto ñoño, pero que marcaron una tendencia, y en nuestras fotografías de nuestra infancia, todas nuestras madres visten así, sí, como vestía Olivia Newton-John, porque, ella estaba muy marcada por esa imagen angelical que tenía en las películas, sí, en Xanadu, en Gris. Bueno, sí que es verdad que luego en bueno, hacemos un spoiler a quien no se quiera ya no ha visto Gris, ¿no? Pero sí, cuando se dice ya de rocker y tal, bueno, ya eso es otro tema. Ajá. Pero ella tenía un punto muy muy angelical, marcado quizá por esa melena rubia, ¿no?
Uh-huh. Muy lánguido.
Muy lánguido, sí, como un poquito así como meloso, ¿no? Uh-huh. Y entonces, claro, a ella le sentaban muy bien los tonos pastel. Uh-huh. Y ella, pues en los finales de los 70, primeros 80, lo llevaba, así como el mono que, bueno, que fue un invento de Yves Lagan, pero ella en los 80 lo revivió, el mono blanco, el mono amarillo canario, ese tipo de cosas que veíamos cuando éramos pequeños en Aplauso o, ¿sabes?, en programas muy de la juventud baila, cosas muy así de esos años en los que la banda sonora era Olivia Newton-John.
Oye, hablando de cantantes, esta la verdad es que está siendo también noticia porque hablamos de Rihanna y de su bebé, ¿no, Luis?
Sí. Sí, pues es que fíjate, a ver, los americanos son muy dados a este tipo de cosas. Aquí quizá no lo vemos todo tan claro, pero ellos, bueno, sabes que los estudios sociológicos se les dan de perlas. Entonces, en el caso de Rihanna, es que ha sido una mujer que desde que se quedó embarazada, y bueno, ya ha dado a luz hace un mes y medio, ella siempre ha llevado como la tripa por delante. Y es verdad que cuando... las mujeres se quedan embarazadas, no es algo que se muestre en demasiado, ¿sabes? Es como siempre pues te pones lo típico, pues un blusón ancho, uh-huh, uh-huh, los típicos vaqueros esos que tienen como una especie de bolsillo marsupial, ¿no? Para
llevar de premamá. La pipa.
Sí, los de premamá, todo como muy ancho, todo como muy grande y todo también, siguiendo con el tema de lo que hablábamos de Olivia, un poquito ñoño, un poquito como maternal de más, que te pone una cantidad de años que no veas.
Sí, es verdad.
Claro, en el caso de Rihanna ha sido todo lo contrario. O sea, ella desnudó la tripa desde momento cero. Uh-huh. O sea, iba a la gala de los Oscars y llevaba un Valentino con la tripa al aire. Yeah. Iba al Met Gala y llevaba un Gucci que solamente era el Suje. Claro, ¿qué ha pasado? Que los americanos han hecho un estudio de esto, ¿no? Uh-huh. Y el estudio es que Rihanna ha roto con esos tabúes, que quizás a lo mejor en Europa tenemos menos, pero que en Estados Unidos se aparejan, ¿no?, al embarazo. Y es, uh-huh, decir, que las embarazadas van más tapadas de lo normal y entonces hacen como un estudio de la vergüenza del embarazo, ¿no? Uh-huh. O de la maternidad del embarazo, la maternalidad de embarazo, ¿no? Yeah. Cosa que Rihanna ha roto completamente y que sigue rompiendo con el bebé, porque al bebé no le viste de azul celeste, ajá, ni de verde menta, sí, sino que lo viste de negro.
Toma ya.
Claro, que eso también, pues, es como como que la gente cortocircuita, ¿no? Es un
pues
poco...
Sí.
Claro. A ver, que yo siempre lo encuentro un poco como, bueno, quizás el color no es tan definitorio en un bebé como quizás el tejido, ¿no? Que, ajá, pues sean pues algodones, tal, no sé qué. Claro. Bueno, en el caso de Rihanna pasa siete pueblos y ella considera que al niño lo puede decir como una feria y ella también. Y, uh-huh, eso a los americanos pues les genera, bueno, les genera que hasta hay un... O sea, que esta información viene porque hay un estudio de una universidad de Massachusetts que se ha ocupado de este tema, porque las apariciones de Rihanna en las distintas revistas de moda, en Vogue, en Harper's, etcétera, pues les ha hecho plantearse que hay una ruptura de moldes. Uh-huh. Alucina, Nieves.
Y tanto, pues sí, sí, sí. En fin, que yo, es verdad que se me antoja así un poco raro. A mí me cortocircuita también, ver a un bebé de negro. Yo no estoy acostumbrada.
A mí también, sí, porque... A ver, es lo típico que dices, bueno, ya tendrá tiempo el niño de vestirse como quiera, ¿no? Uh-huh. Cuando eres bebé, pues lo mejor es que vaya cómodo, ¿no? Y que duerma sin costuras y sin cosas, ¿no?
¿Cómo duermes tú, Luis de Molato, sin costuras, eh? Aunque das unas costuras a veces, ¿por qué no da nunca puntadas sin hilo? Oye, que muchas gracias
Muchas gracias a ti.
Como siempre, y la semana que viene te espero, ¿eh?
Perfecto, ahí estaré.
Bueno. Cuando quieras hacemos el baile este de John Travolta y
bueno,
Olivia Newton-John, ¿eh?
Yo tengo que ensayar.
Un beso
enorme.
Gracias, chao.
Chao.
Bueno, que llegamos a las 12 de mediodía, escuchamos juntos las noticias si os parece, y a la vuelta nos visita nada más y nada menos que Michael Jackson. Bueno, el imitador de Michael Jackson, el mejor imitador de Michael Jackson que hay y que está aquí en Madrid. Hasta ahora.